No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene. Decide to do, Jolene.
Buenas tardes a quienes estén escuchando en este momento Mal Pensadas, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Programa de Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. El día de hoy, como es costumbre en este programa, lo dedicaremos a hablar de biografías o la vida de mujeres que tal vez en su momento no tuvieron el reconocimiento que merecían. Y este es un espacio para recordarlas, para recordar su vida y su obra en distintas áreas. Hemos hablado de escritoras, de artistas, hemos hablado de escultoras, políticas, activistas, periodistas. Y el día de hoy con una mujer que sí es muy, muy conocida, y Dolly Parton. El día de hoy estaré contándoles un poco de su vida, de su trayectoria como cantante, como activista, con muchas causas muy importantes. Entonces, hoy les estaré hablando un poco de Dolly Parton. y obviamente acompañado de la música de Dolly Parton. Entonces, Dolly Rebecca Parton nació un 19 de enero de 1946 en las montañas del este de Tennessee, en la región de los Apaches, donde las familias aprendían desde muy temprano que la vida podía ser muy hermosa y difícil al mismo tiempo. Era la cuarta de 12 hijos de Robert Lee Parton y Abby Lee Owens Parton, y creció en una pequeña cabaña de madera donde la familia vivía con muy pocos recursos. Eran 12 niños. La casa no tenía comodidades, las comodidades que hoy asociamos con una infancia estadounidense. Y durante sus primeros años, Dolly conoció de cerca la pobreza, el trabajo, las limitaciones materiales y económicas. Sus padres tenían poco dinero, pero tenían algo que terminaría siendo mucho más importante para ella y para sus hermanos. Para una niña que estaban criando, una enorme tradición musical y narrativa. La madre de Dolly cantaba canciones religiosas y melodías tradicionales de los Apalaches, mientras que su padre trabajaba duramente para alimentar a sus 12 hijos. Dolly recordaría aquella infancia toda su vida como un lugar del que no quisiera nunca avergonzarse, sino el origen de casi todo lo que ella terminó siendo. La familia Parton vivió en una situación económica tan precaria que muchas cosas que otros niños consideraban normales para ellos eran auténticos lujos. Dolly creció compartiendo ropa y espacios con sus hermanos, aprendiendo desde muy pequeña a trabajar y aprovechar aquello que había disponible, lo mínimo. La pobreza, sin embargo, no significó una infancia sin imaginación. En aquella casa había historias, canciones, religión y una tradición oral muy poderosa. La música era una forma de entretenimiento, pero también una manera de conservar la memoria familiar. Las canciones que Dolly escuchaba de su madre pertenecían a una tradición que llevaba generaciones transmitiéndose en las montañas, y ella aprendió que una melodía podía transmitir y transportar una historia de una persona a otra sin necesidad de libros, ni periódicos, ni grandes escenarios. Esa experiencia sería fundamental para su posterior carrera como compositora, porque Dolly nunca escribiría únicamente sobre los grandes acontecimientos, sino sobre pequeñas historias humanas, sobre madres, amantes, trabajadoras, niños pobres, mujeres heridas y personas que intentaban sobrevivir en circunstancias que no habían elegido. Su padre, Robert Lee Parton, ocuparía un lugar especialmente importante en la historia de Dolly, porque representa una de las contradicciones que ella nunca olvidó: la diferencia entre inteligencia y oportunidades. Robert era un hombre muy trabajador y, según su hija, muy inteligente, pero no había aprendido a leer ni a escribir. En una familia tan grande y pobre, la educación no había sido una prioridad y no era algo que estuviera fácil al alcance para ellos. Dolly observó aquello desde niña y comprendió que una persona podía tener mucho talento, inteligencia y capacidad para salir adelante, pero todas esas cualidades podían quedar muy limitadas cuando alguien no tenía acceso a las herramientas básicas que otras personas dan por sentadas. Décadas después, cuando Dolly ya era multimillonaria y una de las mujeres más famosas de Estados Unidos, aquel recuerdo de su padre sería una de las razones fundamentales para crear un programa de alfabetización infantil. Su enorme proyecto de regalar libros a niños no nació únicamente como una estrategia filántropa, sino de la memoria de un hombre que amaba y que nunca había tenido la posibilidad de leer por sí mismo. Por otro lado, su madre, Abby Lee, fue igualmente decisiva en la formación de Dolly. Era una mujer dedicada a sus hijos y profundamente religiosa, vinculada a las tradiciones musicales de la región. Dolly aprendió de ellas y de aquellas canciones que posteriormente aparecerían transformadas en su propia música. También desarrolló una sensibilidad muy particular hacia las historias familiares. La influencia materna también puede encontrarse en la manera en que Dolly retrató a las mujeres durante toda su carrera. Sus canciones estaban llenas de madres que sacrifican cosas por sus hijos, mujeres que trabajan, mujeres que esperan, mujeres que aman demasiado, mujeres que sufren y mujeres que finalmente toman una decisión. Dolly no construyó esas mujeres desde la teoría, sino desde la observación de las mujeres que conoció durante su infancia. Su madre y sus hermanas formaron parte de ese universo femenino que luego aparecería una y otra vez en sus canciones y en su carrera. Dolly fue una de 12 hermanos, y aquella familia enorme también produjo otros músicos. Algunos de sus hermanos y hermanas terminaron trabajando con ella en diferentes momentos de su carrera. Y la relación con su familia permaneció siendo parte muy importante de su vida, incluso cuando alcanzó la fama que podía haberla separado completamente de sus orígenes, como han hecho muchos artistas y otras personas. Dolly nunca dejó de hablar con sus hermanos ni de regresar a Tennessee. La familia Parton no era una familia de una sola estrella. Aunque fuese ella la más evidente, quien alcanzó el mayor nivel de fama, su hermana Stella Parton desarrolló una carrera musical propia y sus otros hermanos también participaron en proyectos relacionados con música y entretenimiento. La fama de Dolly, por tanto, no borró la familia de la que procedía, sino que la convirtió en una parte visible de su historia. Desde muy pequeña mostró una inclinación extraordinaria hacia la música. Comenzó a cantar y escribir canciones cuando todavía era muy niña. Y uno de sus primeros instrumentos fue una guitarra que recibió gracias a la ayuda de su tío Bill Owens. Su imaginación musical parecería no tener descanso. Mientras otros niños jugaban, Dolly escribía canciones y buscaba oportunidades para interpretarlas. Su familia reconoció rápidamente que era una niña que tenía algo especial y comenzó a acompañarla a sus primeros pasos. A los 10 años ya aparecería en programas de radio y televisión en la región, y a los 13 consiguió presentarse en el Grand Ole Opry, uno de los escenarios más importantes de música country. Fue presentada por Johnny Cash, una figura enorme dentro de la música estadounidense. Para una niña que había crecido en una casa sin electricidad ni agua corriente, subir a uno de los escenarios más prestigiosos del country era una experiencia de otro mundo. Dolly no parecía tener miedo de soñar en grande, muy muy grande. Después de terminar la escuela secundaria en 1964, se trasladó a Nashville, en Tennessee, con 18 años, siguiendo una decisión que había tomado desde hacía mucho tiempo: intentar convertirse en compositora profesional. Nashville era el centro de la industria country, y allí Dolly comenzó a buscar trabajo como escritora de canciones. No llegó con una gran compañía detrás, ni con una fortuna que la pudiera sostener mientras eso era una oportunidad. Llegó con sus composiciones, su voz, su guitarra, su determinación, sin saber que pues eso podría cambiar su vida, pero tenía que salir de su lugar de origen. Poco después de llegar a Nashville, conoció a Carl Thomas Dean, un hombre muy importante, un hombre que se convertiría en una de las figuras más importantes de su vida privada. Dolly y Carl se conocieron en una lavandería poco después de que ella llegara a Nashville. Él era varios años mayor que ella, como 3-4 años mayor que ella, y trabajaba en un negocio relacionado con el asfalto, muy lejos del mundo de la música y del espectáculo. La relación avanzó rápidamente y se casaron el 30 de mayo de 1966, cuando Dolly tenía 26 años. Lo que siguió fue una de las relaciones más particulares de la historia de las celebridades estadounidenses y del mundo, porque mientras ella se convertía en una de las mujeres más famosas del planeta, Carl Dean hizo todo lo posible para permanecer fuera de los reflectores. No quería entrevistas, no buscaba reconocimiento y nunca intentó convertirse en una celebridad por asociación de Dolly. Dolly llegó a hablar de él con mucho humor y cariño, explicando que él prefería una vida tranquila y que nunca había tenido interés en acompañarla permanentemente a todos sus eventos públicos. Su matrimonio sobrevivió durante casi 6 décadas, a pesar de que la fama de Dolly creció hasta dimensiones que probablemente ninguno de los dos había podido imaginar cuando se conocieron. Ya les seguiré contando un poco de la historia de Dolly y Carl. Pero mientras tanto, nos vamos con una canción que es una de las canciones más famosas de Dolly y que de hecho tiene una película llamada con el mismo nombre de esta canción, que es 9 to 5. Y vamos a escuchar esta canción muy especial de Dolly y ya volvemos.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Habla en especial, como les estaba contando, de la historia del reflejo de las mujeres que tenía Dolly, Descanse en Paz. Esta canción, 9 to 5, es trabajar de 9 a 5. Entonces habla del estrés, de la incomprensión, del cansancio, del desespero que puede ser tener un horario así, trabajar de 9 a 5, todos los días por un pago mínimo, por un jefe que te trata mal y para sobrevivir. Con un pago para sobrevivir siendo mujer en Tennessee. Bueno, en Estados Unidos, pero sí, esa es la idea de esa canción. Muy linda y tiene una película llamada igual, en donde Dolly es parte protagonista. Continuando con la historia de amor de Dolly y Cal, les quiero contar algo muy importante también, y es que Dolly y Cal no tuvieron hijos, y esa fue una decisión mutua, una decisión que ambos tomaron y estuvieron de acuerdo con ello. Eso fue un tema, esa discusión y circunstancia fue un tema sobre el que ella reflexionó públicamente durante distintas etapas de su vida. En algunos momentos Dolly explicó que había pensado mucho en la maternidad y en su juventud había considerado la posibilidad de tener hijos, pero su vida terminó tomando otro camino. Su carrera se volvió extraordinariamente exigente y ella decidió dedicó una cantidad enorme de tiempo a escribir, grabar, actuar, viajar y construir empresas. Más adelante llegó a decir que quizás su ausencia de hijos propios le había permitido convertirse en una figura maternal para muchos otros niños y niñas, particularmente a través de sus programas educativos y de la Imagination Library. También mantuvo una relación cercana con sus sobrinos y sobrinas, fue madrina de bautizo y pues ella se decía fairy godmother, a la madrina de la cantante Miley Cyrus, con quien tendría una relación particularmente significativa. Ya más adelante les contaré este proyecto educativo importante que es Imagination Library, que es el que también se inspiró gracias a su padre, pero es más adelante. Mientras su vida personal comenzaba a tomar forma, su carrera avanzaba también muy rápidamente. Dolly trabajó inicialmente como compositora y consiguió que otros artistas grabaran sus canciones. Su capacidad para escribir melodías sencillas pero emocionantes, muy precisas, llamó la atención de la industria, así como 9 to 5, una canción contando la vida laboral de muchas mujeres en el país. Nada del otro mundo, pero lo hacía muy bien. y en 1967 recibió una de las oportunidades decisivas de su carrera, ser incorporada al programa televisivo Porter Wagoner. Era una de las figuras de televisión country, de la televisión country, más importantes, y tenía una audiencia enorme. Dolly reemplazó a Norma Jean y comenzó a cantar junto a él. La asociación funcionó extraordinariamente bien y ambos grabaron numerosos duetos que llegaron a las listas de éxito. Según Country Music Hall of Fame, Dolly y Wagoner consiguieron 14 canciones dentro del top 10 y una en el top 1, que era Please Don't Stop Loving Me, y en el top 1. Pero el éxito también creó un problema. Dolly estaba creciendo y empezaba a ser evidente que podía tener una carrera independiente. El público la conocía cada vez más, sus canciones comenzaban a destacar y ella quería construir una identidad propia. La relación profesional con Wagoner se volvió complicada porque él había invertido mucho en su carrera. Al mismo tiempo, Dolly necesitaba salir de aquella estructura. La separación fue difícil, pero Dolly decidió no convertirla en una guerra pública. En lugar de atacar a Wagoner, escribió una canción para despedirse de él. En 1973 publicó y compuso I Will Always Love You, una de las canciones más famosas de la historia de la música popular. Era una despedida profesional, pero tenía una profundidad emocional que permitió posteriormente que se transformara en una canción romántica para millones de personas, aunque inicialmente Dolly la hizo para una ruptura laboral. Dolly abandonó el programa de Wagoner en 1974 y comenzó su carrera como solista. A partir de entonces empezó una de las etapas más extraordinarias de su carrera. Escribió una cantidad enorme de canciones y construyó una identidad artística que combinaba el country, el bluegrass, el gospel y posteriormente pop. Durante la década de los 70 consiguió una sucesión de grandes éxitos, entre ellos Jolene, Love is Like a Butterfly, Coat of Many Colors, Here You Come Again, eran de las canciones que estaban en ese catálogo. La música de Dolly tenía una característica muy particular. Parecía sencilla, pero contaba historias profundamente complejas. No necesitaba grandes metáforas para hablar de la experiencia humana, en especial de las mujeres. Podía escribir una canción sobre una mujer que temía que otra mujer le robara a su pareja y convertir esa inseguridad en una obra de generaciones en que generaciones enteras reconocerían, y fue la canción que escuchamos al inicio, Jolene. Jolene es probablemente el mejor ejemplo de la capacidad de Dolly. Dolly escribió la canción después de un episodio que, según contó en distintas ocasiones, estuvo relacionado con una mujer que coqueteaba con Carl Dean. El nombre Jolene provenía de una niña que Dolly había conocido y cuyo nombre le había parecido hermoso. No era la compañera del que le estaba coqueteando a él. Ese nombre ella lo sacó de otro lado. La canción terminó siendo una súplica desesperada de una mujer que reconoce que otra puede tener más poder de atracción que ella. Lo interesante es que Dolly no convierte a Jolene en la villana, la describe como hermosa, inteligente y peligrosa. Pero también reconoce su propio miedo. La mujer que canta no pretende ser invulnerable, está pidiendo ayuda. Esa vulnerabilidad fue una de las razones por las que la canción se convirtió en un clásico y posteriormente fue reinterpretada por múltiples artistas. Coat of Many Colors fue todavía más personal. Dolly escribió la canción recordando el abrigo de su madre, que su madre había hecho con retazos de tela, y la humillación que sufrió cuando otros niños se burlaron de ella por llevarlo. La canción transforma aquella experiencia de pobreza en una declaración de amor hacia su madre. Dolly no necesitaba negar que era pobre para sentirse orgullosa de su infancia. Al contrario, convirtió la pobreza en gran parte fundamental de su identidad artística. La niña que había sido avergonzada por su ropa terminó escribiendo una de las canciones más queridas sobre la relación entre una madre y una hija en la historia. Durante esos años, Dolly empezó a construir una imagen pública que terminaría convirtiéndose en una de las más reconocibles del público, cosa que no era tan común en esa época. no era tan común que los artistas decidieran combinar una imagen compuesta dentro de vestidos, maquillaje, uñas largas. Eso lo hizo ella. No era tan común con otros artistas, también teniendo en cuenta que el country era un género bastante gobernado por los hombres. Entonces, sale Dolly al mundo con sus vestidos apretados, entallados, con una figura escultural preciosa, con maquillaje, con uñas largas, con enormes pelucas que obviamente llamaban la atención. Muy, muy femenina. De hecho, se decía que ella era una caricatura de la feminidad. Ella misma explicó en numerosas ocasiones que había construido su imagen, y esta es una historia muy linda y que nos habla mucho del tipo de persona que era Dolly Parton, y era que ella misma explicó que en ocasiones había construido su imagen inspirándose en una mujer de su entorno a la que consideraban muy glamurosa. La estética de Dolly también era forma de humor. Ella podía reírse de su propio aspecto, de su cuerpo, de sus pechos, de sus pelucas, de sus vestidos, pero al mismo tiempo utilizaba todo aquello como una herramienta empresarial y publicitaria. El mundo podía pensar que la mujer de grandes cabellos y escotes con pechos gigantescos no podía ser demasiado inteligente, mientras ella estaba construyendo una carrera que requería una enorme capacidad de negociación. Ya vamos a eso. Esta historia que dice ella, que explicó que había construido su imagen inspirándose en una mujer de su entorno, es de una mujer en Tennessee, en su pueblo. Tennessee es una ciudad, pero en el pueblo en el que ella se crió, en Tennessee, de una mujer a la que todos consideraban una trabajadora sexual, una prostituta, una puta, y la trataban mal, y no te acerques a ella, no hables con ella, no la mires ni siquiera. Es una mujer con ropa muy entallada, con cabello gigantesco, con mucho maquillaje, con uñas acrílicas rojas larguísimas, no. Y la mamá le decía, no la mires porque es espantosa, porque es una basura, porque es una prostituta. Y Dolly en muchas entrevistas decía que era la mujer que más hermosa le había parecido en todo el planeta, y que cuando fuera grande quería ser como ella. Y pues de alguna manera lo terminó siendo. Entonces, ahí va, por esa imagen que ella controló bastante bien como herramienta empresarial. De ahí es que Dolly entendió algo fundamental sobre la industria del entretenimiento: la diferencia entre ser famosa y ser propietaria. Durante su carrera procuró mantener control sobre sus composiciones y sobre sus derechos, sobre los derechos de sus canciones. Esa decisión terminaría siendo extraordinariamente importante cuando Whitney Houston grabó I Will Always Love You para la película The Bodyguard en 1992. La canción se convirtió en un fenómeno mundial. Whitney Houston la llevó al número uno y la convirtió en una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Pero Dolly seguía siendo la compositora. El éxito de Whitney Houston generó enormes beneficios para Dolly y demostró que una mujer que había llegado de Nashville con canciones escritas a mano había aprendido a convertir esas canciones en activos económicos. Esta canción también tiene otra historia pequeñita, y es que el manager de Elvis Presley quería comprar los derechos de esa canción, quería grabar esta canción. Elvis quería grabar esta canción porque le había parecido espectacular. Pero ella, por desgracia, se negó porque pedían que ella cediera el 50% de los derechos a Elvis. Siendo que cuando Whitney Houston la hizo tan famosa, ella ganó casi en su momento, en 1992, aproximadamente 10 millones de dólares en regalías por esa sola canción. Mientras tanto, nos vamos con una canción de Dolly Parton y ya volvemos, que es I Will Always Love You, pero en la versión original, que es la de Dolly Parton, y ya regresamos.
Of the way, and I we both know that I'm not what you need. But I will always love you. I will always love you.
I hope life treats you kind. And I hope that you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love.
Original de I Will Always Love You de Dolly Parton. Continuando con lo que les estaba contando, después de este gran éxito que fue el dinero que generó enormes beneficios de Whitney Houston a Dolly en la década de 1980, además Hollywood le abrió las puertas a Dolly. En 1980 Dolly protagonizó 9 to 5 junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. La película contaba la historia de tres mujeres que trabajaban bajo las órdenes de un jefe machista y abusivo y que decidían rebelarse contra él. Dolly interpretó a Darlene Rhodes, una secretaria cuya inteligencia era subestimada por su apariencia. La película fue un enorme éxito y la canción que Dolly escribió para ella se convirtió en uno de los himnos más reconocibles de las mujeres trabajadoras. 9 to 5 hablaba de horarios agotadores, salarios injustos y de mujeres que escribían recibían reconocimiento por trabajos realizados, de hombres que recibían el reconocimiento por trabajos realizados por mujeres. Dolly había conseguido convertir una problemática laboral muy concreta en una canción que podía cantar prácticamente cualquier persona que alguna vez hubiera sentido que trabajaba demasiado y recibía demasiado poco. Su participación en 9 to 5 también la convirtió en una figura importante dentro de la cultura feminista popular. Ella nunca fue militante tradicional y tampoco construyó su carrera alrededor de la política partidista, pero sus canciones hablaban constantemente de mujeres que trabajaban, que sufrían, amaban, se equivocaban y luchaban por tener el control de sus propias vidas. En ese sentido, su feminismo era profundamente cotidiano. No necesitaba escribir tratados sobre igualdad para hablar de la experiencia de una mujer que llegaba a la casa después de una jornada de trabajo larguísima, cansada y que todavía tenía que encargarse de todo. De sus hijos, de su hogar, de sus esposos. Su capacidad estaba en contar esas experiencias de manera que millones de personas pudieran reconocerlas y entenderlas. Después de 9 to 5, llegaron otras películas. Entre ellas, The Best Little Slaughterhouse in Texas y Stealing Magnolias. En esta última, Dolly compartió pantalla con actrices como Sally Field, Julia Roberts, Shirley MacLaine, Darlie Hannah y Olympia Dukakis. Interpretó a Tubby Jones, propietaria de un salón de belleza que se convierte en uno de los centros más emocionantes de la historia. La película permitió que Dolly demostrara que podía actuar en historias dramáticas sin depender únicamente de su personalidad extravagante. Hollywood la había reconocido como cantante y terminó reconociéndola como actriz. Su carrera musical tampoco se detuvo por estar grabando películas. Durante los años 80 colaboró con Kenny Rogers, con quien grabó Island in the Stream, y formó junto a Linda Rosalind y Emily Harris uno de los tríos femeninos más importantes de la música estadounidense. Las tres artistas tenían carreras propias, pero juntas demostraron que las mujeres podían colaborar sin necesidad de compartir. Este trío se convirtió en el álbum fundamental para el country, demostró una enorme versatilidad vocal de Dolly. A lo largo de su carrera también colaboraría con artistas de generaciones y géneros diferentes. Fue una capacidad que le permitió permanecer relevante durante mucho tiempo, incluso después de que muchas estrellas hubieran desaparecido del centro de la cultura popular. Estrellas de la misma edad de ella y del mismo género. Pero Dolly también tuvo etapas complicadas. Durante un periodo de los años 80, su intento de llegar a una audiencia más amplia provocó que parte del público country se sintiera abandonado, sintiera que ella había abandonado sus raíces y de donde venía. Su música se acercó más al pop y algunas personas dejaron de reconocerla como la artista de los primeros años en el country. La industria también comenzó a verla como una celebridad más que como compositora. Dolly respondió regresando progresivamente hacia el bluegrass y la música tradicional. En lugar de elegir entre sus dos identidades, terminó integrándolas. Podía cantar pop y country y actuar en Hollywood y regresar a Tennessee, escribir canciones comerciales y grabar música tradicional. Esa capacidad de moverse entre mundos terminó haciendo que fuera una de las razones de su longevidad. Así es en que, como en 1986, Dolly abrió Dollywood en Pinoforge, en Tennessee, convirtiendo su nombre en una enorme empresa turística y cultural. El parque estaba situado muy cerca de las montañas donde ella había crecido y representaba una especie de regreso simbólico. Dolly había salido de Tennessee buscando oportunidades y ahora estaba regresando con capacidad económica para crear empleos y atraer visitantes a su región. Dollywood se convirtió en una de las principales atracciones turísticas del estado y una fuente importante de trabajo para la población local. Para Dolly, sin embargo, el parque no era simplemente un negocio, también era una forma de celebrar la cultura de los Apalaches. Ahí podían encontrarse música, comida, artesanías y tradiciones vinculadas con la región que formaba parte de su identidad. 2 años después, en 1988, creó Dollywood Foundation, una organización que comenzó desarrollando programas educativos para jóvenes de su región. Uno de ellos fue el Body Program, que buscaba incentivar a estudiantes a terminar la escuela secundaria mediante un compromiso económico. Dolly sabía lo que significaba crecer en una familia donde el dinero era escaso, y comprendía que para muchos jóvenes continuar estudiando podía ser difícil. El programa tuvo resultados importantes en la reducción del abandono escolar. Aquella iniciativa fue el comienzo de una etapa de su vida en la que la educación ocuparía un lugar cada vez más importante. En 1955, la Dolly Parton's Imagination Library, probablemente el proyecto que terminaría definiendo su legado más allá de la música, fue este. El programa comenzó en su condado natal y tenía una idea muy sencilla: enviar un libro gratuito cada mes a los niños desde su nacimiento hasta sus 5 años o hasta que iniciaran la escuela. Dolly quería que los niños desarrollaran amor por la lectura y que los libros llegaran directamente a sus casas, sin importar su estrato económico. La inspiración estaba profundamente relacionada, como les había dicho, con su padre y con la falta de oportunidades educativas de su propia infancia. La iniciativa creció hasta convertirse en un programa internacional que actualmente funciona en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y República de Irlanda. La dimensión del proyecto terminó siendo extraordinaria. The Imagination Library había entregado más de 304 millones de libros al cierre de 2025 y continúa enviando decenas de millones de libros al año. En 2025 distribuyó más de 40 millones de ejemplares, aproximadamente un libro cada 0,78 segundos. La organización no solamente entrega libros escritos por Dolly, sino selecciona títulos infantiles de diferentes autores y busca proporcionar literatura apropiada para distintas edades. Dolly entendió que la alfabetización comenzaba mucho antes de que un niño entre a la escuela y que leer junto a un adulto crea también vínculos familiares. La filantropía de Dolly no terminó con los libros. Durante el resto de su vida apoyó causas relacionadas con educación, salud, investigación médica, ayuda ante desastres y comunidades vulnerables. Cuando los incendios forestales devastaron parte del estado de Tennessee en 2016, creó My People Fund para proporcionar ayuda económica directa a familias afectadas. Durante la pandemia de COVID-19, donó $1,000,000 al Boundary University Medical Center para apoyar la investigación relacionada con las vacunas. Posteriormente recibió la vacuna y bromeó con que estaba recibiendo una dosis de su propia medicina. Esa combinación entre filantropía y humor era muy de sus características, porque Dolly nunca parecería estar interesada en presentarse como una santa. Prefería hacer una donación, contar un chiste y continuar trabajando. Eso no era algo que muchas personas supieran de su vida. Su activismo social también fue creciendo con los años. Dolly mantuvo una relación particularmente cercana con la comunidad LGBTIQ+, algo significativo debido a sus raíces religiosas y conservadoras. Defendió públicamente la idea de que las personas debían poder vivir y amar como quisieran, y criticó el uso de la religión para justificar el rechazo hacia otras personas. Su canción "A Traveling Through", escrita para la película Transamérica, fue una de las muestras de esa sensibilidad. Dolly también apoyó el matrimonio igualitario y expresó su rechazo hacia políticas que discriminaban a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Esa postura le ganó el cariño de muchas personas de la comunidad, aunque también recibió críticas de sectores conservadores que consideraban que se estaba alejando de los valores tradicionales del sur estadounidense. Su posición frente a la injusticia racial también evolucionó. Dolly creció dentro de una región cuya historia estaba marcada por la segregación y por profundas desigualdades raciales. Durante los últimos años de su vida reconoció que algunos elementos de su propia imagen empresarial podían reproducir aspectos problemáticos de la historia del sur. Un ejemplo fue el cambio de nombre de una atracción de Dollywood que originalmente hacía referencia a la guerra civil estadounidense y a los confederados. Dolly apoyó posteriormente causas relacionadas con Black Lives Matter y defendió la necesidad de reconocer el aporte de los artistas negros a la música country. También participó en proyectos que buscaban conectar su legado con el de artistas afroamericanos, incluida una colaboración póstuma con Beyoncé en torno a Jolene para el álbum Cowboy Carter. Esta versión de Beyoncé de Jolene, Dolly la disfrutó muchísimo. Esto también fue como parte de la evolución hacia una figura cultural mucho más amplia que simplemente una estrella del country. Dolly también fue una mujer profundamente religiosa. La fe había formado parte de su infancia y continuó siendo importante durante toda su vida. Muchas de sus canciones contienen referencias religiosas y su relación con el gospel fue constante. Pero su interpretación de la fe no la llevó a convertirse en una figura excluyente, al contrario. Dolly insistía en la importancia de la bondad, de la compasión, del amor hacia los demás. Esa combinación fue parte de la razón por la que podía ser tan querida tanto por personas religiosas, conservadoras, como miembros de las comunidades progresistas y LGBTIQ+. En una cultura estadounidense cada vez más polarizada, Dolly se convirtió en una especie de punto de encuentro improbable. Su imagen pública también contribuyó a esa capacidad de atravesar las divisiones. Dolly era profundamente consciente de que podía ser considerada una caricatura. Su acento, su cabello, sus vestidos, sus uñas, su maquillaje podían hacer que algunas personas asumieran que no era particularmente inteligente. Ella convirtió esa percepción en una especie de escudo. Dolly utilizaba el humor para adelantarse de las burlas y al mismo tiempo demostraba con sus decisiones empresariales que estaba muy lejos de ser ingenua. Su carrera demuestra que detrás de la imagen extravagante había una mujer extremadamente cuidadosa con su propiedad intelectual, sus negocios y su dinero. Dolly tampoco ocultó su ambición en una época en la que a las mujeres se les enseñaba con frecuencia que debían ser agradables y no parecer demasiado interesadas en el dinero o en el poder o en todas las adquisiciones que desearan. Ella habló abiertamente de querer éxito, de querer dinero. No veía ninguna contradicción entre ser generosa y querer ganar dinero. Para ella el dinero era una herramienta que podía utilizarse para construir lugares como Hollywood, para contratar trabajadores, para financiar programas educativos, para ayudar a familias que, después de un desastre, lo necesitaran o para enviar libros a niños. Esa visión probablemente explica muy buena parte de su éxito empresarial, porque Dolly no se separa completamente de su identidad artística para hacer de su capacidad brillante de los negocios algo importante. La relación, continuando con Carl Dean, permaneció como una especie de refugio privado durante todo este proceso. Él había conocido a Dolly antes de que fuera famosa y durante décadas fue una de las pocas personas que podía verla sin necesidad de relacionarse con su personaje público. Aunque la prensa especuló ocasionalmente sobre su matrimonio, Dolly siempre defendió la privacidad entre ambos. En marzo, por desgracia, de 2025, Carl murió, dejando a Dolly viuda después de casi 60 años de matrimonio. La pérdida fue especialmente dolorosa porque se trataba de una relación que había sobrevivido prácticamente a toda su vida adulta, a todo su espectáculo, a toda su personalidad brillante dentro de Hollywood y dentro de la industria musical. Dolly continuó trabajando y hablando de él, pero su muerte marcó el final de una etapa profundamente personal. La muerte de Carl ocurrió apenas un año antes de la de Dolly, y esos últimos meses estuvieron marcados por una combinación de trabajo, duelo y problemas de salud. En 2026, su familia reveló que Dolly había sido diagnosticada con cáncer y que estaba incluso dispuesta a participar en tratamientos experimentales y podía contribuir a la investigación científica. Su hermana Stella explicó que Dolly estaba pensando en la posibilidad de ayudar a otras personas durante incluso de su propia enfermedad. Finalmente, Dolly murió en Nashville el 25 de agosto de 2026 a sus 80 años. Su propia página oficial confirmó que murió pacíficamente y señaló que había sido una cantante, compositora, filántropa, actriz, dramaturga y autora, además de una figura humanitaria al alcance global. En sus últimos años, Dolly todavía estaba trabajando. Nunca fue una artista que entendiera la jubilación como una obligación. En 2022 ingresó al Rock and Roll Hall of Fame, y un reconocimiento que inicialmente la sorprendió porque durante décadas se había identificado principalmente como una artista country. En lugar de rechazar la distinción, decidió convertirla en un nuevo proyecto y grabó Rockstar, un álbum publicado en 2023 y que reunió a Dolly con músicos como Paul McCartney, Elton John, Stevie Nicks, Miley Cyrus y otros artistas. A los 77 años, cuando muchas personas de su generación ya habían abandonado los grandes proyectos creativos, Dolly estaba grabando un álbum de rock y entrando en otra etapa de su carrera. Su capacidad para mantenerse vigente también tenía relación con su manera de acercarse a las nuevas generaciones. Su relación con Miley Cyrus fue especialmente importante. Dolly apareció, que eso sí, yo lo vi y lo disfruté mucho, y gracias a ese programa fue que yo conocí a Dolly Parton cuando tenía que 12 años. Ella apareció múltiples veces en Hannah Montana, interpretó una versión de sí misma y colaboró musicalmente con Miley en distintas ocasiones. No intentó competir con la generación joven ni demostrar que todavía era más importante que ellos. Parecía disfrutar de la posibilidad de acompañarlos. Esa generosidad artística ayudó a que Dolly no se convirtiera simplemente en una figura nostálgica. Para muchas personas jóvenes, ella no solo era la cantante de Jolene que escuchaban sus padres, sino la tía de Hannah Montana, que era un artista que seguía permaneciendo en sus películas, en programas de televisión y en canciones. No como competencia ni para robar escenarios, sino como acompañamiento. Quizás el reconocimiento más importante de ella no fue ninguno de los premios que les voy a decir, que es, a lo largo de su carrera, Dolly compuso más de 3.000 canciones, grabó decenas de álbumes y se convirtió en una de las artistas más reconocibles de la historia estadounidense. Fue incluida en Country Music Hall of Fame, en el Nashville Songwriters Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame. Recibió múltiples premios Grammys, la National Medal of Arts, el Kennedy Center Honors y numerosos reconocimientos por su labor humanitaria. En 2025, recibió el Jean Heslop Schultz Humanitarian Award, uno de los reconocimientos más importantes que concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por contribuciones humanitarias. Su carrera atravesó 6 décadas y consiguió algo extremadamente poco común: permanecer relevante mientras cambiaban completamente las industrias de la música, la televisión, el cine y la tecnología. Pero como les decía, tal vez estos no fueron los reconocimientos más importantes de su vida. Quizás sea el hecho de que una organización creada por una cantante terminó enviando a más de 300 millones de libros a niños. Es difícil encontrar una relación más concreta entre una experiencia personal y una obra filántropa. Dolly creció en una casa donde los libros no abundaban, tuvo un padre que no sabía leer y construyó una carrera basada en escribir historias. Cuando tuvo la oportunidad de cambiar algo, eligió la lectura. No eligió poner su nombre en una universidad, construir una estatua de sí misma o crear una fundación destinada únicamente a perpetuar su imagen. Eligió enviar libros a niños pequeños. Es probable una de las decisiones que marcaría su carrera y marcaría el sentido de su vida. Igual, tengo muchas más cosas por contarles de la vida de Dolly Parton, pero por el momento nos quedamos aquí. Espero que hayan disfrutado este pequeño homenaje para hablar de Dolly Parton. Aún queda un poco de contenido. Yo supongo que si hay un siguiente programa les daré un inicio contándoles algunas partes de su vida que no pude incluir acá. Muchas gracias a las personas que escucharon este programa. Espero que les haya gustado esto, espero que hayan sabido que era no solamente una cantante impresionante y una multimillonaria, sino una mujer que dedicó gran parte de su fortuna a crear y a generar empleos en zonas pobres del país, en preocuparse por la educación de niñas y niños y en apoyar cientos de causas benéficas. Espero que este sea un espacio también para recordar a Dolly no solo como la artista, la gran artista que fue, sino como el ser humano que fue. Nos vamos con la canción que le escribió a su mamá, Coat of Many Colors, y nos escuchamos en la próxima ocasión. No se pierdan, hoy es viernes y Encuentro lo sabe a las 7 p.m. con Jessie y Tony. Buenas noches.
Back to the seasons of my youth, I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have a coat, and it was away down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags, but I wore it so proudly. Although we had no money, well, I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my breeches and holes